poder acompañarte a través de la pantalla también y no solamente del audio en nuestro FM Mundo Live. Gracias por estar con nosotros. Y sí, efectivamente, la pandemia nos ha golpeado económicamente a todos, a unos más que otros, de acuerdo al sector en el que hayamos trabajado. Nos ha tocado ser creativos, nos ha tocado pues reinventarnos, la palabra de la época. Pero ¿qué sucede también con lo estrategas que podemos hacer? ¿Cómo conseguir que nuestro negocio se mantenga bien a lo largo del tiempo? ¿Cómo elegir cuáles son las estrategias más rentables y mejor pensadas? Queremos dar la bienvenida a nuestro invitado Vicente Albornoz, es economista, periodista y también decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas en la UDLA. A quien le damos la más cordial bienvenida. Vicente, gracias por estar aquí.
Hola, un gusto estar con ustedes como siempre.
Bueno, Vicente, hemos hecho este arranque porque efectivamente vemos que gracias a que ya inició el plan de vacunación y muchos de nosotros pues ya hemos recibido las dos dosis, tenemos una posibilidad de poder salir más, de estar más tranquilos, de que ya los bares, discotecas se abrieron, de que la gente ya viaja y que efectivamente se está reactivando. Pero al mismo tiempo hemos mirado que, sobre todo en el tema de salidas, de restaurantes, los precios están bastante elevados. ¿Qué sucede con esto? ¿Será que lo que se está buscando ahora en este sector de la economía de nuestro país es que recuperar rápidamente y que un plato que podría costar tal vez antes de la pandemia $6, $10 ahora se duplique y de esta manera los dueños de los negocios quieren recuperar ese tiempo y ese dinero que no se obtuvo en el tiempo de pandemia? ¿Será esto una estrategia óptima o más bien pues se dará el efecto contrario?
A ver, creo que hay dos componentes en su pregunta. La una es el tema este de vacunas, inmunidades, contagios. Yo estaba haciendo un cálculo recién y creo que con algunos datos un poco crueles, si usted quiere, un poco trágicos, uno puede llegar a conclusiones muy positivas. ¿A qué me refiero? Suena un poco ridículo, suena un poco contradictorio lo que estoy diciendo, pero se puede llegar a conclusiones positivas. Me refiero a lo siguiente. En el Ecuador, con la pandemia, hubo más o menos 60,000 muertes. Si es que uno analiza el número de defunciones que normalmente debería haber habido y las que realmente hubo, son unas 60,000 adicionales las que tuvimos. Y es un montón. Es bastante alto para el tamaño de población que tiene el país. Ahora, si es que tuvimos 60,000 defunciones y uno ve, o sea, para que se mueran 60,000 personas, tienen que haber estado contagiado muchísimo más personas. De acuerdo. Claro, la relación entre los contagiados y las defunciones es la tasa de letalidad de la enfermedad. Y parece que eso está, por investigaciones hechas en varios países del mundo, más o menos en 0,6%. O sea, esos 60,000 muertos son el 0,6% del total de contagiados. Eso nos lleva a la conclusión de que hay algo así como 11 millones de personas que se contagiaron en el Ecuador para que pueda haber, y obviamente se curaron la mayoría, la abrumadora mayoría, para que pueda haber 60,000 muertos. Entonces, esos 11 millones de personas tal vez ya tienen inmunidad frente a la enfermedad. Y si a eso sumamos todas las personas a los que nos han vacunado, que claro, pueden ser algunas personas que estuvieron enfermas con síntomas o sin síntomas, también se vacunaron. Entonces, no es que se puede sumar lo uno al otro, pero hay 9 millones de vacunados y 10 millones de personas que tienen inmunidad, u 11 millones de personas que tienen inmunidad porque se curaron, porque se enfermaron y se curaron. Entonces, difícil de estimar, pero debemos estar muy cerca de la famosa inmunidad de rebaño. Y es por esta curiosa combinación entre muchas personas que se contagiaron, trágicamente muchas que murieron, y muchas personas que han sido vacunadas. Entonces, realmente el Ecuador está en un momento especial frente al resto del mundo, porque verá, hay países que tienen más vacunados, pero no tuvieron tantos contagiados como nosotros. Hay países que han tenido más contagiados que nosotros, pero no tienen tantos vacunados. Quizás somos del país que si es que se suman las dos cosas, estamos en uno de los niveles más altos del mundo y posiblemente estemos cercanos a la famosa inmunidad de rebaño. Y eso es una gran noticia para la economía. Pero, o sea, el hecho de que estemos cercanos a la inmunidad de rebaño Cuidado, no estoy diciendo que deberíamos bajar todas las, claro, toda la guardia, ¿no? Relajémonos, saquémonos las mascarillas y vámonos al relajo, no, tampoco. Pero creo que eso es un paso enorme para poder empezar a estar, o sea, es un hecho que los niños están yendo a los colegios. Uh-huh. Y es un paso enorme para ellos y para los colegios también y para los padres en
que algunos también casos. Pueden ser también más productivos también los padres.
Obvio, claro. Obvio, y bueno. Sí, o sea, hace poco conversaba con una colaboradora que me decía, no puedo creer, pero tengo 4 horas para mí, porque tenía sus hijos de pequeños en el colegio por 4 horas, ¿no? Entonces, eso es un salto para todos y es sobre todo para los niños, que están volviendo a la presencialidad. Uh-huh. Los niños, mientras más chiquitos, más presencialidad necesitan, ¿no? Ya una persona que está haciendo un masterado en la universidad puede hacerlo en línea, pero un niño de 3 años no va a estudiar pre-kinder en línea, pues eso no tiene sentido, esto es un salto grande. Entonces, la gente está volviendo. Y bueno, el tema de precios, ¿por qué es caro salir otra vez?
Porque ahora
yo veo ahí varias explicaciones.
Es que está demasiado caro, Vicente. Normalmente Quito era costoso, pero ahora está más que nunca y comparado con economías.
Veo algunas explicaciones posibles. Okay. Y me va a disculpar, pero yo soy profesor de economía, entonces voy a meter mis términos económicos en esta conversación. Entonces, veo explicaciones que están del lado de la demanda y explicaciones del lado de la oferta. ¿Ya? Perdón, insisto yo. Pero ese es mi mundo, ¿ya? Entonces, por el lado de la demanda, yo creo que la gente está dichosa de poder salir, dichosa de poder salir, y salen con ganas. Entonces hay gente saliendo, está bien, la gente quiere ir y disfrutar de la vida, y al final para eso estamos vivos. Entonces, qué bueno que la gente disfrute la vida, qué dicha, qué alegría, ¿ya? Entonces, debe haber bastante demanda, pues. No es tan sorprendente que haya demanda de algo que la gente quiere, pues. Eso es medio obvio, por un lado. Y por otro lado, también debe haber un tema de oferta. Porque sí hay algunos sitios que quebraron en esta pandemia. Ajá. Desgraciadamente, ha habido negocios que quebraron. Entonces, junte usted las dos cosas. Una demanda alta frente a una oferta reducida.
Claro.
¿Ya? O sea, probablemente hay menos oferta y hay tanta demanda como antes. Y un tema adicional, también se han encarecido las cosas. O sea, el dueño del restaurante tiene que tener más protocolos de seguridad en su cocina. Me estoy inventando, yo no sé mucho de restaurantes, pero sí, suena lógico que el dueño del restaurante tiene que tener más protocolos de seguridad en su cocina. Y tiene que comprar productos hechos con protocolos de seguridad más exigentes. Está bien, uh-huh, que ojalá eso se mantenga, pero claro, eso tiene algún costo adicional. Entonces, por el lado de la oferta, probablemente tenemos una oferta reducida y que enfrenta costos mayores. Y por el lado de la demanda, vemos más demanda. Probablemente por eso es que está caro salir en Quito. Le confieso que estoy en un grupo etario en el que todavía no puedo volver a salir mucho porque todavía salía antes, pero ya no salgo ahora y algún día espero volver a poder salir.
Y a mí me
salir. Llamó
la atención justamente el tema de las salidas. Estuve hace poco en Colombia, donde en Bogotá, por ejemplo, donde el tema de pago de arriendos es muchísimo más alto que en nuestro país. El tema de compra de alimentos, los productos son tal vez un poquito menos costosos. El pago del salario básico es un poquito menor al del Ecuador, pero la magnitud en el cambio de era casi la mitad de lo que a uno le cuesta salir en Quito versus lo que le cuesta salir en Bogotá. Por eso me llamó la atención y dije, ¿será que mucha gente quiere alzar los precios ahorita, recuperar lo que ha perdido en esos pocos meses y luego pues se cae? ¿Esto como estrategia será óptimo? No, por eso nos hizo dar, pero también es cierto el punto que usted toca sobre el asunto de que sí, los costos obviamente se han elevado para todos y tal vez no haya la misma cantidad de proveedores que existía antes, las medidas de bioseguridad que también pueden ser parte de. Otro punto importante que quería tocar con usted, Vicente, es el tema de las ofertas. Que nos dicen oferta de último momento y luego pues miramos, llamamos al almacén, 50% descuento, y a la final pues no ha sido un 50, ha sido un 10% de lo que estaba la semana pasada, pero por ahí se fueron maquillando los precios. Es una práctica que se ha visto, que se ha manejado en nuestro país y ahora se está manejando un poco más. ¿Qué puede suceder eso en la mentalidad del consumidor al momento en que se toca con un tema así?
A ver, en general, cuando a mí me ofrecen algo que suena demasiado bonito, reviso 2 veces. Así de sencillo. Uh-huh. Si es que me dicen, le voy a cobrar la mitad, chévere, pero mejor una segunda miradita, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, en general, a lo que son ofertas, y mientras más bonita suene, no necesariamente es mentira, no necesariamente es falsa, pero mientras más bonita suene una oferta, más hay que remirarla, ¿no? O sea, ¿por qué me está vendiendo a la mitad de precio? ¿Es que me quiere mucho o es que quiere liberarse de un producto que tiene en su stock? ¿O es que simplemente no encuentro otra manera de vender las cosas? O tal vez está exagerando el descuento que me está dando. Entonces, ahí hay que ser... A mí hace poco me decían, esto requiere más educación financiera. No exageremos. Esto requiere un poquito más de sentido común. Nada más. Sentido común de decir, oiga, me está dando algo que es demasiado bueno para ser verdad. Mismo es verdad. No estoy diciendo que todos sean mentira, ¿no? Pero hay que darle una segunda mirada. Toda oferta que uno recibe de ese estilo, hay que darle una segunda, una tercera mirada y chequear que realmente sea lo que nos están diciendo y no. Ahora, en teoría uno podría denunciar, si es que me dicen, tengo el 50% de descuento y la verdad solo hay un 10% de descuento, uno podría denunciarles. Es un trámite demasiado engorroso complicado. Para no más de el 50% de algún producto, por ahí, ¿no? Pero uno podría denunciar a quien ofrece cosas, a quien hace publicidad engañosa, ese es el término técnico de eso. Uno podría denunciar, y si usted tiene la paciencia y el espíritu denunciológico, no sé si existe esa palabra, si usted tiene la paciencia y el espíritu denunciológico, hágalo. Y si no, también podría uno querer llamar a un medio de comunicación, ¿no? Y decir, miren, oigan, señores de FM Mundo, ayúdenme que aquí están mintiendo en esta oferta. Tal vez algún noticiero, alguien pueda oírles, ¿no? Y difundir esa queja. En todo caso, por principio, cuando algo es demasiado bonito para ser verdad, hay un buen chance de que sea falso.
Dude, es sí. Verdad. Y bueno, dude. Ahora dándole el toque positivo a la pandemia, yo creo que nos hemos vuelto mucho más eficientes. El tema de delivery se ha potenciado mucho. El consumo también en digital ha sido algo muy bueno. Antes de concluir esta entrevista, quisiera que a través de su experiencia como economista nos dé algunas claves, unas estrategias para quienes nos escuchan ahora, que en su mayoría son emprendedores. ¿De qué estrategias podríamos mantener de las que ya hemos aprendido y cuáles podrían tal vez y combinarse ahora que estamos viviendo en un mundo híbrido entre lo digital y lo presencial para que efectivamente nuestros negocios sí sean más rentables y que la reactivación económica se siga potencializando?
A ver, yo creo que la clave aquí es ser tremendamente flexible y estar todo el tiempo buscando qué es lo que está pasando. Estar todo el tiempo con el olfato encendido al máximo, tratando de entender qué está pasando en el mundo, ¿no? Los restaurantes que sobrevivieron, ahorita que hablábamos de restaurantes, son los que se dieron cuenta que tenían que pasar del servicio al cliente al delivery. Los que lo hicieron muy rápido les fue mucho mejor que los que se demoraron en hacerlo. Y ahí hay el mérito del dueño. Algún dueño hubo que se dio cuenta de esto a toda velocidad y encontró la solución rápida. Meritorio. Yo no lo hubiera hecho, me parece un mérito de la gente que se dio cuenta de tan rápido de los cambios que estaba produciendo el mundo. Y ahora también hay que entender qué es lo que está pidiendo el consumidor, porque estamos en un mundo tremendamente cambiante. Uh-huh. Lo que estaba vigente hace un mes ya no está vigente ahorita. Me refiero a comportamientos de consumo, ese tipo de cosas. ¿Ya? Lo que estaba vigente hace un mes no está vigente ahorita y probablemente lo que ahorita está vigente de aquí al mes de octubre ya no esté vigente. Todo eso puede ocurrir. Entonces, ahorita el mérito del emprendedor este momento es tener un gran olfato y un gran olfato que le permita encontrar rápido las tendencias antes de que se vuelvan obvias, ¿no? Entonces, si es que ahorita... Me voy a inventar una tendencia. Si ahorita la gente quiere comer picante, porque cuando estaban metidos en la casa no tenían suficientes condimentos, me estoy inventando. Sí, ¿ya? Sí. El mérito del emprendedor va a ser descubrir que ahorita la gente quiere comer picante. Antes de que se vuelva obvio y que todos los restaurantes den comida picante, el restaurante que encuentre que el consumidor quiere comer picante, o yo que sea, ingredientes poco usuales para la casa, o sea, nadie quiere salir a comer más menestra, ¿ya? Porque ya hemos comido menestra como locos en la casa, ¿ya? Uh-huh. O las cosas obvias de la casa. Entonces, tienen que dar algo distinto de lo que estábamos haciendo antes y probablemente durante un mes esa sea la moda y después ya la gente quiere otra vez comer menestra, no tengo idea, ¿no? Ahí el truco va a ser encontrar, estar persiguiendo todo el tiempo qué es lo que está haciendo y qué está diciendo el consumidor y luego lanzarse a atender lo que el consumidor quiere con la flexibilidad que se necesita, ¿no? Este mundo tan cambiante.
Excelente, pues sí, hay mucho que hacer y creo que viendo el lado positivo para quienes tienen su negocio propio, tienen que seguir cambiando, mejorando, reestructurando estrategias, dejar de dormirnos en los laureles, sino aprovechar lo que se viene en este momento y seguir creciendo. Vicente, ha sido un gusto conversar con usted. Vicente Albornoz, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la UD, estuvo hoy en Mundo Express. Tal vez alguna red social, algún contacto donde podamos conocer más de usted.
Si quiere, estoy en Twitter. Soy @VicenteAlbornoz. Soy tan antiguo usuario de Twitter que mi nombre y apellido más la arroba, eso es mi usuario de
Qué
Twitter.
¡Qué suerte! Excelente, Vicente. Muchísimas gracias por acompañarnos.
¡Qué suerte ser viejo! Ok, gracias. Eso me dijo.
Tarde. No, qué suerte tener. Chao, las dos cosas, de experiencia y todo. Un abrazo. Chao, Vicente.
Chao.